podría sospechar cómo se daría la noche. Se prepara en medio baño, se mira al espejo y un poco de spray. Va calculando dónde estaría el mejor trago. Debería ser barato y poder irse sin pagar.
Se sienta en la mesa, comienza su caravana y con un whisky.
Bueno, 8:32 de la mañana, vamos a saludar ahora al concejal Eduardo Toñoli. Eduardo, ¿cómo estás? Te saludamos aquí en Nacional Rosario, buen día.
Buen día, Lorenzo, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? Bueno, surge otra vez la polémica en torno a la torre que se intenta construir aquí sobre calle Corrientes, entre Córdoba y Rioja. Entendemos que esto está trabado allí en la Comisión de Ecología por, bueno, algunos estudios que justamente dicen que no sería viable avanzar en la construcción. ¿Cómo está el análisis de este tema, Eduardo?
Sí, en realidad no es que haya estudios que señalen eso. En todo caso, hay una apreciación que hacemos algunos concejales sobre el estudio de factibilidad que ha realizado un grupo de profesionales a pedido del Ejecutivo y algunas apreciaciones con respecto a ese proyecto. La discusión de fondo es, siendo esa una zona a la que hay que darle indicadores, una zona de reserva, bueno, qué indicadores se les da y si las dimensiones que propone este megaproyecto son acordes a lo que de alguna manera puede brindar el entorno en materia de servicios, etcétera, ¿no? Nosotros no nos oponemos per se, cuando digo nosotros, en este caso los concejales del peronismo en la comisión, al proyecto, sino que hemos planteado objeciones y pretendemos en todo caso que el proyecto avance, pero con incorporando esas objeciones. ¿Cuáles son? Básicamente la altura. Uh-huh. Nosotros creemos que para empezar a discutir debería respetarse de alguna manera el entorno establece, por ejemplo, la Bolsa de Comercio, que es el edificio de mayor altura en la zona, 66 metros. Este proyecto plantea una veintena más de metros, ¿no? Con lo que significa en cantidad de metros cuadrados también. Digamos, son tres torres, las otras son más pequeñas, pero estaríamos hablando de un proyecto de dimensiones importantes, ¿no? Bueno, las objeciones pasan por ese lado, no hay una mirada obstruccionista, hay una mirada en todo caso de equilibrio, de intentar preservar cierto equilibrio con la zona, ¿no?
Uh-huh. Eduardo, entiendo que también habían planteado alguna cuestión vinculada a la compensación que va a ser justamente la constructora. Ustedes plantean que esto pueda favorecer a otros barrios de la ciudad. ¿Cómo es más o menos ese planteo?
Esa es una discusión vieja que se da en Rosario, que tiene que ver con que en este hacer descansar una parte importante de la obra pública de la ciudad en los privados, con los convenios público-privados, muchas veces se permite que las compensaciones se den en el mismo entorno de la obra. Uh-huh. Por ejemplo, la zona de Puerto Norte ha sido paradigmática en ese sentido. Y nosotros creemos que el beneficio para la ciudad de Rosario tiene que de alguna manera plasmarse en zonas más desfavorecidas por la obra pública, ¿no? Por obras de infraestructura, etcétera. Vuelvo al ejemplo de Puerto Norte. En general, las construcciones, las compensaciones que tuvieron que hacer los privados por, bueno, verse favorecido con beneficio, ¿no es cierto?, por parte del Estado a la hora de construir en una de las mejores tierras de la ciudad, se hicieron en el mismo lugar, pero esas terrazas al río, bueno, terminan vendiéndose como parte del emprendimiento, y lo que en principio formalmente es público, con el tiempo se termina convirtiendo en un coto cerrado, incluso a veces hasta con barreras físicas, ¿no? Entonces, bueno, nosotros lo que decidimos es plantear un concepto más atado a cierta idea de equidad, ¿no? Y que las compensaciones sean en otro en otro lugar. Lo que sí está claro es que más allá del cuarto intermedio que se ha establecido para mañana, nosotros creemos que si este proyecto hace tanto tiempo que está de alguna manera dando vuelta por el Consejo Municipal, e incluso el mismo oficialismo no pretendió empujarlo hasta hace un tiempo y ahora tiene el apuro que tienen, nosotros lo que creemos que es imposible apurarlo para que salga en la sesión del jueves, aún cumpliendo con todos estos requisitos que planteamos, porque lo que queremos es ver un proyecto ejecutivo donde esté plasmado con claridad estas objeciones, ¿no?
Claro, es decir que por el momento no están garantizados los votos para que esto recién salga de la comisión y después sea votado.
No, entiendo que no puedo hablar por todo, pero claro. entiendo que requiere un trabajo un poquito más profundo. Repito, de ninguna manera nosotros nos planteamos una mirada obstruccionista, creemos que la construcción en momentos de caída de la actividad económica en general a veces suele ser una herramienta que permite mantener a flote alguna fuente de empleo, etcétera. Entonces no hay en nosotros ningún interés en oponernos por oponernos. Lo que sí pretendemos, repito, es que se tenga en consideración la armonía con el entorno, ¿no?
Bien. Eduardo, te corro un segundo de tema para preguntarte por el protocolo de Patricia Bullrich. Entendemos que ayer desde Hijos presentaron una acción de amparo justamente porque consideran que esto pone en riesgo la vida de muchas personas porque hablan de una inconstitucionalidad manifiesta en la ilegalidad de la medida. ¿Cómo evaluás vos el impacto que puede tener la doctrina Bullrich y si efectivamente la justicia puede de alguna manera frenar esto que algunos dicen está por debajo de lo que marca el propio Código Penal?
Me parece el objetivo que se propuso Patricia Bullrich y se propuso el mismo gobierno nacional está cumplido, que es introducir un eje de debate falso, básicamente porque a todas luces esto es inconstitucional. A las pocas horas empezaron a salir, ¿no es cierto?, definiciones de la justicia en ese sentido. Operativamente, el único efecto que tiene es un efecto propagandístico de cara a la población, sembrar la idea de que esto es una solución. A nosotros no es solución de nada, al contrario, siempre las prácticas ilegales dentro de la fuerza de seguridad lo que han hecho es reforzar esas prácticas como herramientas de gestión del delito más que de herramientas para combatirlo, las torturas, los apremios, las zonas liberadas, etcétera, generalmente son herramientas utilizadas para gestionar el delito mucho más que para combatirlo. También entendemos que además de este efecto propagandístico puede tener un efecto nocivo obviamente para la población, eso desde ya, porque todos de alguna manera pasamos a ser objeto o podemos estar bajo la mira de alguna decisión en pocos segundos de algún agente de la fuerza de seguridad, pero también es un problema para la fuerza de seguridad, claro. Porque están empujando o le están habilitando algo que después la justicia no va a validar. Entonces es una orden totalmente ilegal y contraria inclusive a la misma integridad de la fuerza. Un agente que confundido por este tipo de órdenes decide en determinado momento hacer uso de la fuerza de manera ilegal, porque el Código Penal establece claramente las causales, por ejemplo, de la legítima defensa o cuando un miembro de la fuerza de seguridad puede intervenir haciendo uso de la fuerza letal cuando está en riesgo la vida de un tercero del mismo. Uh-huh. Y si en este caso no se da ese supuesto y siguiendo esta orden ilegal comete un homicidio, va a tener que pagar con cárcel, ¿no? Claro. Poner una situación de tensión a la misma fuerza.
Sí, uno piensa también que parte, digamos, de este protocolo además de los efectos prácticos que puede tener, también instala, y esto un poco lo señalabas vos también, el tema del debate social sobre qué rol tienen que ocupar las fuerzas de seguridad, no sobre cuál debería ser el accionar, no perpetrando lo que pasó en su momento con el policía Chocobar.
Eso está claro. Que las fuerzas de seguridad se ciñan a protocolos que respeten la ley, la constitución, las garantías constitucionales, es una garantía. Muchas veces hay un equívoco, ¿no? Y que esto pareciera que puede favorecer a alguien que delinque. Muy por el contrario, todas estas garantías se fundaron en su momento para que cualquier ciudadano precisamente pueda saber que no va a ser objeto de algún hecho de violencia o un asesinato en manos de la fuerza de seguridad, que le tienen que cuidar. Uh-huh. Obviamente eso no implica que se abstraiga o que pueda no ser o que no pueda ser víctima de algún tipo de delito por parte de otros ciudadanos, ¿no? Que es el gran problema que atraviesa nuestra sociedad. Nadie lo niega, al contrario, los rosarinos estamos viviendo una situación de angustia muy grande. Ahora, este tipo de, no de decisiones, porque entiendo que no se va a terminar aplicando, pero de discursos, no favorecen en nada, y muy por el contrario, el combate del delito, muy por el contrario, termina muchas veces brindándole herramientas a quienes desde la fuerza de seguridad en realidad se encargan de delinquir, ¿no? Le van a facilitar, por ejemplo, la posibilidad de escudarse en este tipo de discurso para decir, bueno, maté a tal o cual, y en realidad era una herramienta para un ajuste de cuentas, ¿no? Uh-huh. Bueno, son cosas que suceden diariamente y este tipo de acciones terminan fortaleciéndola.
Eduardo, te agradecemos este contacto con Nacional. Gracias, como siempre.
Gracias a ustedes. Un abrazo.
Charlábamos con el concejal Eduardo Toñoli. Bueno, uno de los temas por el cual lo convocábamos tiene que ver con el proyecto de las torres de La Tuca, conocido popularmente como La Tuca. También el nombre formal del proyecto es Manzana 125, que no logra salir todavía de la Comisión de Ecología por algunos reparos que han puesto los ediles que integran esta comisión. Lo que nos decía Toñoli puntualmente tiene que ver con que este mega emprendimiento inmobiliario no supere la altura establecida justamente para la zona, y el punto de referencia lo planteaba él es en este caso la Bolsa de Comercio de Rosario. Y un tema muy importante pasa por el tema de la compensación, ¿no? La compensación en el entorno, dice Toñoli, no debería ser en el mismo entorno, sino que poder plantearla para los barrios más postergados o más vulnerables, porque si no, después esto decía, se termina convirtiendo en una suerte de coto privado por encima del lugar que deberían ocupar los espacios públicos. 8:45 de la mañana.
¿Querés volver a escuchar la nota? No te preocupes. Con Nacional Podcast, la red de contenidos de la radio de todos, podés volver a escuchar lo que quieras, cuando quieras, desde tu computadora.